aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Atender. Voy a cantar con placer lisonjas para un patriota. Bien a lo lejos se nota que soy del suelo un pedazo, pero que quiere amigazo el que nació pa' cantar. Nunca se debe callar ni aunque lo de entrenarazo. Fue brigadier general, fue una llama precursora, fue claridad de la aurora y de la nacionalidad. Fue caudillo colosal en las luchas del desierto. No figura entre los muertos que la historia sublimiza, pero dejó su divisa, sendero de patria abierta. Sombrero en mano y de a pie, saludo al restaurador con el respeto mayor con que su causa abrace. Soy nacido en la Merced, federal sin vuelta de hoja, alzo la divisa roja, pendón del argentinismo, emblema de patriotismo y libro de limpia foja. Soy hijo y nieto, señor, de caudillos federales, colorados patriarcales abanderados de honor. Vaya este canto hecho flor a deshojarse en la glosa, es la ofrenda respetuosa de un cantor agradecido, el recuerdo bien querido de don Juan Manuel de Rosa.
Otro personaje bastante polémico, o lo hicieron polémico, porque hay otros que podían ser tan polémicos como él, ¿no? Juan Manuel de Rosas, en la canción, en el tema, Jorge Cafrune, de Alma Federal, por cierto, Jorge Cafrune. Estamos hablando, o vamos a hablar, nuevamente de la historia argentina con Ezequiel Adamowski, ensayista, historiador, autor de Historia de la Argentina. Y la pregunta que le hice fue: ¿quiénes fueron realmente para vos las figuras determinantes de la construcción de un país como la Argentina? ¿Quiénes ganaron? ¿Y quiénes perdieron?
A mí me parece que las figuras determinantes en la construcción de la Argentina como país han sido varias. Normalmente la historia ha tendido a narrarse desde una perspectiva elitista, en el sentido de que son historias que ponen la lupa o ponen el eje de la narración en lo que hacen diversos grupos de élite, que pueden ser los políticos más importantes, los intelectuales o pensadores más renombrados, los artistas más distintivos, los empresarios, inventores, los líderes o oficiales más altos de las Fuerzas Armadas, como si la historia pudiese entenderse únicamente en función de lo que hacen esos grupos dirigentes. Y por supuesto, esto no quiere decir que eso no sea importante, es absolutamente importante, es determinante. A veces la actuación, incluso individual, ¿no? La impronta individual que aporta un determinado dirigente político, un general, un empresario, puede ser decisiva para orientar el desarrollo de un país en tal sentido o en otro. De esto no hay dudas. Pero a mí me interesaba contar la historia argentina sumándole a ese eje que es insoslayable, qué es lo que pasa con las clases subalternas, ¿no? Qué es lo que pasa con los trabajadores, qué es lo que pasa con las mujeres, qué es lo que pasa con las diversas naciones originarias de nuestro territorio, qué es lo que pasa con los afrodescendientes, qué es lo que pasa también con las disidencias sexogenéricas, que también tienen una presencia en mi trabajo, en el convencimiento de que realmente hay elementos o procesos o momentos de la historia argentina que son incomprensibles sin ese sin esa presencia o sin esa impronta, ¿no? Lo más evidente en este sentido es apuntar al rol decisivo que tuvo la participación popular, la participación plebeya en diversos momentos, ¿no? Recién hablábamos de el lugar importantísimo que tuvo la plebe urbana, por ejemplo, de Buenos Aires, en varios de los momentos de tiempos de las luchas por la independencia, y lo mismo uno podría decir de, bueno, la lucha por la independencia en el noroeste del país, las huestes de Güemes y sus gauchos, la participación de grupos indígenas liderados por sus figuras representativas, por sus caciques en varios momentos de las luchas, en un bando y en el otro, ¿no? Porque también hubo, esto no hay que olvidarlo, también hubo grupos indígenas que con excelente motivo apoyaron el orden colonial, ¿no? Y uno digo por excelente motivo porque la verdad es que en términos inmediatos lo primero que sucedió luego de la independencia fue un empeoramiento bastante dramático de la situación de los pueblos originarios, que resultaron en muchos sentidos más oprimidos por las élites criollas que por las previas, ¿no? Pero en cualquier caso, me parece a mí entonces no es incomprensible la historia argentina sin esa participación plebeya. No se entiende tampoco la larga lucha por el derecho a un sufragio limpio que concluyó en la victoria de Yrigoyen en 1916. No se entiende sin la participación popular en las calles, haciendo revoluciones armadas inclusive, o afiliándose al Partido Radical. Por supuesto, y esto es lo más visible, lo más conocido, el peronismo es incomprensible sin el lugar que ha tenido las manifestaciones callejeras y el movimiento obrero organizado. Y para ponerlo en términos más recientes, es incomprensible nuestra historia de los últimos 20 años sin el 2001 y la gente en las calles en el 2001, ¿no? Todo lo que ha sucedido de 2001 a esta parte tiene que ver con buscar modos de clausurar esa situación crítica y esa situación de movilización política extraordinaria que hubo entonces. Y hay muchos otros cambios quizás menos evidentes en los cuales los grupos subalternos tuvieron un papel determinante. muy visiblemente ahora, por ejemplo, el lugar de la lucha de las mujeres, en el cambio, no solo en la legislación, que tiene que ver con apuntar a una igualdad de género un poco más equitativa, una relación un poco más equitativa entre los géneros, sino también en los cambios culturales que hemos tenido en los últimos tiempos. Lo mismo vale para las disidencias sexogenéricas, ¿no? Para gente que tiene cierta edad, el cambio que ha habido en relación con la libertad de opciones sexuales en los últimos 30 años es realmente muy vertiginoso, es muy, muy importante, y eso ha tenido que ver, por supuesto, con la militancia de esos sectores. Lo mismo uno podría ser extensivo a la larga lucha de los pueblos originarios, que concluyó en el hecho sin precedentes de que en 1994 nuestra nueva constitución los reconociera como naciones preexistentes y les diera derechos como tales. Esto no salió de la galera, no vino de la nada, vino de muchas, muchas décadas de luchas en ese sentido. Y si uno se para en otro plano, que es el plano de la cultura argentina es también incomprensible, por ejemplo, sin el aporte de los afrodescendientes, ¿no? Quizás el ejemplo más visible de esto es la expresión, el don argentino para la cultura mundial, que es el tango. El tango es incomprensible sin el aporte que tuvieron los afrodescendientes, ¿no? Es decir, si uno quiere contar una historia completa en sus múltiples variables y dimensiones, es absolutamente imprescindible que la respuesta a esta pregunta, que es cuáles son las figuras determinantes, incluya los nombres singulares, los nombres individuales de personas encumbradas o muy renombradas, pero también esa masa a veces anónima, esa masa a veces sin nombre, que sin embargo colectivamente y de manera anónima ha hecho aportes absolutamente decisivos en todos los aspectos y en todos los ámbitos de nuestra historia.
Si se duerme don Martín, no habrá ninguno que duerma, pues le ha de velar el sueño toda la tierra despierta. Pues le ha de velar el sueño toda la tierra despierta. Que monte los infernales la guardia de las estrellas, y los ponchos colorados cubran toda la frontera. Y los ponchos colorados cubran toda la frontera. Corazón de Guayacán, Juan Martín Miguel de Güemes, por la falda de los cerros baja tu nombre a machete. Por la falda de los cerros baja tu nombre a machete. Caudillo cayó en la tierra caliente, y un padre nuestro de bombos rezó en el monte su muerte. Y un padre nuestro de bombos rezó en el monte su muerte. Porque los gauchos de Salta, los gauchos de Martín llevaban cuando peleaban una zamba entre los dientes. Llevaban cuando peleaban una zamba entre los dientes. Corazón de Guayacán.
Martín Miguel de Güemes, por la falda de los cerros baja tu nombre a machete. Por la falda de los cerros baja tu nombre a machete.
La Poncho Colorado, un homenaje al general Güemes. Esto es Cosas Nuestras. Y estamos charlando de nuestra historia. ¿Qué si no conocemos nuestra historia? Es difícil elegir caminos, ¿no? O al menos no es tan fácil como algunos piensan o algunas piensan elegir derroteros. La pregunta para el historiador Ezequiel Adamovsky, entrevistado, es: ¿el federalismo terminó siendo una ficción? Porque vos hablás, Ezequiel Adamovsky, del ocaso del federalismo en tu obra, en tu libro de historia argentina. A ver qué contesta.
Argentina tiene un federalismo que es curioso, ¿no? Por un lado, hubo en nuestro periodo de organización nacional una lucha bastante cruenta entre un partido federal y un partido unitario. Esta es la parte más conocida. El libro habla de ocaso del federalismo en referencia al momento en el cual el partido federal prácticamente desapareció de la vida política, fue barrido del mapa. Nuevamente, en este caso, uno tiene que agregar el eje de la violencia, porque fue barrido del mapa a través de la violencia militar muchas veces, ¿no? Fueron las tropas porteñas que mandaba Mitre en muchas ocasiones las que barrieron de manera literal al Partido Federal de la política de varias provincias, ¿no? El Partido Federal entró en un ocaso, pero bueno, por supuesto, el fruto de las pujas del siglo XIX en torno de la cuestión federal dejaron un país con una estructura política federal, que es la que manda nuestra Constitución. Nuestro país pertenece a la minoría de países del mundo que tiene una estructura federal. Lo cual, por supuesto, significa toda una serie de ventajas en el sentido de que las atribuciones y los derechos de los ámbitos provinciales están mejor preservados, y a la vez toda una serie de complicaciones, que es que coordinar políticamente un territorio federal es ciertamente más complicado que en un país que no lo sea, ¿no? Tenemos un federalismo igual bastante curioso, que es un federalismo... una estructura formalmente federal en un país que es tremendamente centralizado, ¿no? Tremendamente centralista. Y centralista en varios sentidos, no solo en que el poder del Estado Nacional es realmente muy grande y tiene atribuciones sobre los estados provinciales mucho mayores que las que tiene, por ejemplo, el gobierno central de Estados Unidos en referencia a los estados de la Unión. Es un federalismo entonces con atribuciones centrales muy fuertes y poderosas, y también es un centralismo cultural e incluso no podría decir demográfico, ¿no? Nosotros vivimos en un país en el cual el 40%, cerca del 40% de la población vive en el área metropolitana de Buenos Aires, es decir, está enormemente concentrada, y eso le da una gravitación entonces a Buenos Aires o a esta zona, que no es solamente la que indica el poder económico, que también está centralizado en nuestro país, en la zona de Buenos Aires. La mayoría de las empresas tienen sus sedes centrales en Buenos Aires. Entonces es un centralismo que no solo está asegurado por la centralidad económica de Buenos Aires, las atribuciones políticas que la Constitución le da al gobierno nacional, sino incluso de manera demográfica, ¿no? Por el peso demográfico que tiene, ¿no? Es un país entonces enormemente centralista, sin embargo, con una estructura política federal, y esto la verdad es que genera tensiones de, de todo tipo. Las que vemos en los diarios todo el tiempo son las pujas por la coparticipación. Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto del tipo de tensiones que hay, cuánto entonces de los recursos colectivos manejan las provincias y cuánto maneja la nación. Y también en función de eso, bueno, cuántos recursos aporta cada provincia, el aporte de qué región debe compensar los déficits de otra y demás, ¿no? No diría entonces que el federalismo sea una ficción en nuestro país, porque finalmente hay una estructura política federal y esto tiene un peso, por ejemplo, el Parlamento, que no es ficcional, es bien, bien concreto. Un país que además también otorga un valor positivo a los derechos federales, esto sobre todo en el interior del país, no tanto, por supuesto, en Buenos Aires. No diría entonces que es una ficción, pero sí es un federalismo raro, diría, ¿no? Un federalismo que acompaña un centralismo en los hechos que es bastante abrumador. Respuesta a la pregunta número 8. A mí me parece que hubo un tipo de organización del Estado y de organización de el sistema productivo de nuestro país que sí generó, profundizó desigualdades y no contribuyó a que tengamos una vida democrática, ¿no? En referencia al Estado, hay una cuestión que la historiografía del periodo de organización nacional lo muestra muy bien, que básicamente el Estado central, el Estado nacional, no se construyó a partir de instituciones definidas por el conjunto de las provincias, sino que se constituyó más bien por extensión de las instituciones que tenía Buenos Aires para hacer que fueran las instituciones que dominaban el conjunto del país. Por dar un ejemplo concreto de qué es lo que estoy diciendo, el ejército nacional que tuvimos inicialmente se construyó sobre la base del ejército porteño. Es decir, fueron los oficiales del ejército porteño los que se convirtieron en los primeros oficiales del ejército nacional, de modo tal que en los hechos no es que hubo un ejército formado por, definido, organizado por oficiales que venían de todas las provincias, sino que básicamente lo que se hizo fue extender el ejército porteño al conjunto del país, y lo mismo vale incluso para algunas de los códigos legales que se dio el Estado Nacional en sus primeros años, ¿no? Algunos de los códigos legales que tenemos sencillamente se dictaminó que el código que definía las leyes porteñas desde el día de mañana va a ser válido para el resto del país, ¿no? Es decir, fue una organización estatal entonces que le dio una centralidad en los hechos a Buenos Aires, que fue por supuesto en desmedro del federalismo que marcaba nuestra Constitución nacional, ¿no?
Yo he visto tu pobreza atardecida, he amado tu humildad y tu decoro, y hurgando tus entrañas un tesoro encontré de virtudes no perdidas. Yo gusté lo apacible de tu vida bajo fugaces soles que aún añoro, y desde lejos duelo y me enamoro de tu gentil donaire y de tu herida. Dame tu estilo recio y resignado, tu quietud recoleta y la esperanza que fluye por debajo de tus días. Quiero ser por tu espíritu moldeado, hazme a tu imagen y a tu semejanza para ser como tú, oh Rioja mía.
Como canta el ave vidalita, ¿dónde estás unido?
Yo canto mis penas, vidalita. Oh, suelo querido, es mi voz el eco de una canción que lleva.
cantar al mundo, Vidalita, tus padecimientos. Solitaria y pura, Vidalita, reina dolorida. Oh, Rioja del alma, Vidalita, amor de mi vida. Oh, Rioja del alma, Vidalita, ay, amor de mi vida.
Fuerte cantor, muerto tempranamente. Era abogado también, el riojano Chito Ceballos. En esto que se acaba de escuchar, Vidalita riojana. Hasta la próxima.
Blanca Révori en Folclórica, Cosas Nuestras.